Bienvenidos, Santiago Mació, gerente de gremiales de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Un gusto tenerlo por aquí.
Un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación, Maru. El saludo para Daniel y la pronta recuperación. Y bueno, un gusto de compartir esta mesa.
Muchas gracias, se lo hacemos extensivo. Miguel Feris, presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay, también lo tenemos por aquí.
Buenos días, gracias por la invitación.
Alfredo Freitas, del Centro Comercial de Bella Unión, le damos la bienvenida también.
Bueno, un placer, Maru, y contentos de estar acá.
Y la economista Ana Laura Fernández, de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios, aquí a mi derecha.
Buen día, muchas gracias.
Bueno, el gobierno espera conocer el dato de la inflación de septiembre para evaluar los resultados del acuerdo de precios implementado con el sector empresarial hasta ayer. En el Ministerio de Economía y Finanzas se muestran confiados en su efectividad para evitar que el IPC rompa la barrera de los dos dígitos. Mientras esto sucede, la reciente devaluación del real viene generando algunos problemas en el comercio local con el retorno de un fenómeno que hacía años estaba ausente, el contrabando. Hoy les proponemos analizar este tema. Lo planteamos así sobre la mesa, tiene muchísimas puntas. Quizá podemos empezar por cómo perciben esta situación tanto desde la óptica de la Cámara Nacional de Comercios como desde la Confederación Empresarial.
Sí, en primer lugar, la importancia de este ámbito, Maru, en el sentido del alcance que tiene esta emisora a todo el país y el hecho de tener la posibilidad de trasladar lo que son las diferentes realidades en el interior.
Claro.
Y principalmente en esta situación coyuntural en las fronteras. Se están viviendo situaciones realmente dramáticas. Hay indicadores que ya vienen anunciando desde hace tiempo una reducción de la actividad comercial, pero información y monitoreos que estamos realizando desde Cámara de Comercio confirman el hecho de que bueno, hay un aumento considerable de lo que son la situación en seguro de desempleo, por ejemplo,
claro.
Lo que son el cierre de comercios, ya en, por ejemplo, en Rivera. Ya superaron las 1.200 personas en seguro de desempleo, más de 75 comercios cerrados solamente en la zona céntrica, en un reciente relevamiento que acaba de realizar la Asociación Comercial de Rivera, y bueno, y hay compleja situación, principalmente en la frontera.
Son síntomas, ¿no? ¿Esperaban un impacto tan rápido en Uruguay de la depreciación del real, Freitas?
No es un impacto rápido. El tema que, a pesar de ser muy chicos, Uruguay, tenemos realidades muy diferentes y son lugares diferentes. Nosotros que vivimos en frontera, hace un año y medio, prácticamente dos años, que estamos viviendo este impacto. El 50% de la devaluación del real fue este año, pero claro. Esa no fue la devaluación del real. Hace aproximadamente dos años el real estaba aún no con 64 frente al dólar, contra los 4.20 que llegó ahora. O sea, no es algo rápido, es algo sin ser chocante, es algo que ahora se puso de moda. Pero nosotros hace más de cinco meses que hemos estado pidiéndole al gobierno, charlando desde la Confederación Empresarial del Uruguay, tirándole ideas y medidas, porque nosotros lo estamos viviendo hace, como te digo, prácticamente dos años a este problema. Ahora se puso de moda, pero no es algo que haya sucedido ahora.
Es un proceso de larga duración. ¿De qué porcentajes estamos hablando ya? ¿Se pasó de 1,64 a 4?
1,64 a 4, llegó a 4,20.
4,20.
Ahí, acá tengo una economista, no voy a hablar al lado de ella, pero toda línea depende el tiempo que vos lo mires para ver el porcentaje que estás hablando. Cuando hablan del 50% es en este año. Pero si vos ampliás esa línea, nosotros hace mucho más que seis meses que estamos sufriendo ese problema.
¿Y cómo está golpeando allá en Bella Unión?
Nosotros en la Confederación Empresarial del Uruguay nos dividimos en zonas, ¿tá? Una de las zonas que tenemos es frontera con Brasil. Lo que es Bella Unión, Artigas, Rivera, Río Branco, es muy complicado, muy complicado. ¿Qué pasa? Se puede hablar de competitividad cuando vos tenés puntos parecidos para hablar de competitividad. Pero nosotros estamos en un problema donde tenemos una diferencia muy grande, aparte del tipo de moneda, de costos. Eso ha implicado que hemos cerrado varias partes de empresas. Nosotros representamos principalmente a la micro y pequeña empresa, ¿no? Donde la espalda es mucho más chica. Cuando yo te hablo de 5 meses de que se está hablando, 6 meses que nosotros estamos planteando medidas, puede parecer un tiempo corto y todo depende en qué se mire. Para muchas pequeñas empresas esos 5 meses fue la vida, se terminaron en esos 5 meses. Y esa es la realidad que nosotros estamos viendo. Nosotros estamos pasando una situación muy similar a la que vivimos en el año 99. ¿Tá? Yo, por ejemplo, tengo productos que vendo del lado uruguayo, que el mismo producto del lado brasilero está a menos de la mitad de precio.
Claro.
Y el acceso en toda la línea de frontera Brasil al lado brasilero, de cualquier persona que viva en esa línea, es más fácil que para vos ir a un tienda inglesa de acá.
A ver, el país titula hoy justamente que aduanas va a aplicar un régimen de tolerancia cero a las compras en el extranjero. Señala que se va a revisar el 100% de los vehículos que crucen desde el norte. ¿Esto funciona, Feris?
No, eso ya quedó comprobado en Salto con el tema del cero kilo. Que eso no funciona, no sirve. Además, enfrenta a la población. Y eso ya se lo hemos dicho más de una vez al gobierno nacional, que eso lo que hace es enfrentar a la población. Están los buenos de un lado y los malos del otro lado. Y cada vez que la aduana va a hacer un procedimiento, lo primero que invoca son los centros comerciales. Ah, no, esto es porque el centro comercial pateó, porque... Entonces siempre nos están enfrentando unos de un lado y otros del otro. Pero quedó comprobado que el cero kilo en lo que es la frontera con la Argentina, eso no funcionó.
Fracasó.
Fracasó. Y intentar hacer un cero kilo sobre la frontera de Brasil, donde tenemos mucha más frontera terrestre que no la divide el agua, es impensable.
Mucho más porosa, digamos.
Sí, esto es una diferencia cambiaria, esto es un tema de dinero, y la gente tiene gana su dinero y lo quiere gastar donde más le rinda y más beneficio lo trae. Y eso nadie lo puede parar y nadie lo puede detener, y eso hay que entenderlo como tal. El tema es, como decía Freitas, que las empresas que están en la frontera son empresas chicas, son empresas familiares, que son el sustento de vida de no solo de la familia, sino del pueblo, y que son las que si perdemos esas pequeñas empresas, se pierde la sustentabilidad de la región, ¿no?
Bien, Fernández, una pregunta para usted, economista, la experta. ¿De qué diferencias de precios estamos hablando? ¿En qué productos se nota más? ¿Qué datos concretos tenemos?
A ver, claramente esta relación de precios que estamos teniendo, en este caso Uruguay encareciéndose frente a Brasil, es a nivel general, ¿no? O sea, a nivel de todos los precios. Claramente, en el caso de las fronteras, hay productos más sensibles que otros, por también cómo sea la trazabilidad de esos productos que se pueden traer de Brasil o de Uruguay, en este caso claramente de Brasil hacia Uruguay. Pero claramente, hablando en términos generales, sí, no concentrándonos solo en la frontera, claramente hoy lo que se está haciendo es que se están encareciendo, sí, en el caso de productos que entran a Uruguay, aquellos que están nominados en dólares, aquellos bienes transables y de tipo más bien duradero, sí. Eso a nivel de bienes transables y de bienes de origen que no son necesarios para todos los días. Claramente, en el caso de la frontera, sí se estimula el tipo de esos bienes más necesarios, que son del consumo de todos los días, y donde ahí sí hay una diferencial de precios, por este tema de precios relativos que tenemos, diferenciación de depreciaciones de las monedas que se están dando en el caso del peso uruguayo frente al real, y eso nos hace encarecernos frente a nuestros vecinos y obviamente incentivar el consumo hacia el país vecino, como nos sucedió hace, más como hablaba acá, hace 2 años en el caso con Argentina, donde había una relación de precios que favorecía el consumo argentino. Entonces, quizás ese caso estaba más incentivado por el lado de la vestimenta, por ejemplo, y que nosotros lo veíamos en las ventas, que era un sector que venía cayendo fuertemente. Hoy ya lo vemos que la caída no se da tanto en vestimenta, pero sí se da en bienes más de tipo duradero, en el caso, por ejemplo, electrodomésticos, y también lo que es ya supermercados en general. O sea, ahí ya es esto es generalizado, o sea, hoy estamos hablando de que se ve afectado el comercio en general. Nosotros hoy estamos hablando de que las ventas de supermercados están estancadas, e incluso en el último trimestre que nosotros relevamos, segundo trimestre del año, presentan ya una leve caída en torno al 1%. O sea que ahí ya podemos ver que el problema hoy ya se generaliza o se traslada a todo el sector comercio.
Freitas, ¿cuáles diría que son los puntos de la frontera más afectados, si tuviéramos que marcarlos en el mapa?
No hay puntos más afectados. Vos usaste una palabra muy elegante, por algo estás donde estás. Es muy permeable la frontera con Brasil. El acceso a los bienes o a los artículos de Brasil es prácticamente igual en toda la frontera con Brasil. Y hay nosotros contratamos...
Perdón, que te corte, Alfredo. Hay una anécdota que nos la contaban el sábado. Las ferreterías del lado de Libramento repartiendo dentro de Rivera, haciendo con los camiones de
delivery, digamos.
Exacto, y hay delivery hasta 80 kilómetros porque van hasta Melo. O sea, es impensable las cosas que suceden en la frontera, y es lo que está sucediendo. Y en la frontera del río Uruguay pasa lo mismo. Vos pedís algo, pedís hasta productos a la farmacia del otro lado y te los traen. Es increíble, pero funciona así. Y esto de querer implementar lo que es la ley seca, como se implementó en Estados Unidos, no funcionó. O sea,
este blindaje al que se refieren a aduanas.
Sabemos que esto no funciona. Por eso Alfredo te decía, desde hace más de 5 meses que estamos pidiendo. Es más, yo desde hace 10 años que hago gremialismo, y hace 10 años que nosotros reclamamos políticas de frontera, políticas anticíclicas, que cuando pasen este tipo de cosas vos tengas herramientas para defender las industrias y las empresas, las pequeñas y microempresas, para que no se rompa la estructura y que no se pierdan los puestos de trabajo. Es algo que hay que tomarlo en serio y poner gente a trabajar para generar ese tipo de cosas.
Macio, tengo entendido que algunos de ustedes van a participar de una serie de reuniones acá en Montevideo, por ejemplo, con el PIT-CNT. ¿Qué es lo que van a poner sobre la mesa?
Sí, se han habido diferentes reuniones y continúan realizándose. No solamente con el PIT-CNT, sino también con diferentes actores.
¿Por ejemplo, del Ministerio?
Por ejemplo, esta tarde por el Ministerio de Turismo viene los actores públicos y privados de Rocha para reunirse con la Ministra de Turismo para plantear una iniciativa, por ejemplo, para implementar un plan piloto por esta próxima temporada de la reducción del IMESI en el combustible, para tratar de tomar, como bien decía Miguel, medidas paliativas que hagan, por lo menos, equiparar. Y así ayer estuvo el presidente de Cámara de Comercio reunido con Álvaro García, y en permanente contacto con, ahora la semana que viene vienen los parlamentarios de Rivera, también con la Asociación Comercial de Rivera y con otras instituciones al Parlamento a trasladar. Es decir, es un ejercicio permanente, tanto a través de Cámara de Comercio como de la Confederación Empresarial, de estar en permanente contacto. Y yo insisto con algo. Está más que demostrado que el sector productivo, que es quien sustenta el país, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, que son el motor de la economía, necesitan un entorno lo más estable posible para funcionar. Hay muchas fuentes de trabajo, y ese entorno estable se logra justamente con confianza. Entonces, el gobierno tiene que tener confianza en el sector empresarial. Porque cada vez que el sector empresarial presentó una iniciativa, una propuesta, ha tenido resultados. Pasó con la reducción del combustible, primero en el litoral con Argentina, luego en la frontera con Brasil, y son medidas paliativas que contribuyen a que justamente, ante este complejo y dinámica situación de entorno empresarial, se pueda estar llevando a cabo un normal funcionamiento, principalmente, como muy bien decía él, de las micro y pequeñas empresas, que la vida no puede esperar un año, 2 años, sino que en pocos meses ya pueden quedar en situación de calle.
La Universidad Católica aquí en Montevideo ha estado siguiendo la evolución de los precios en la frontera y se espera que presente una segunda ponderación ahora, la semana que viene, digo bien, Freitas.
Es la Universidad Católica Salto.
De Salto, la sede de Salto.
Sí. Nosotros hace tiempo que les pedimos que nos ayuden para validar nuestros dichos. Porque, como te digo, no es un problema de ahora, sino que nosotros lo venimos sufriendo hace muchísimos meses. Y con la palabra de ellos, con los números de ellos, es difícil contrarrestar. El primer trabajo que hizo el Observatorio Económico, que fue a junio, antes del cambio de nota de Brasil y del problema del real, daba una diferencia de 30% en la canasta básica entre Argentina y Brasil, con Uruguay aproximadamente.
¿Y qué se espera para esta próxima semana, por ejemplo, Fernández?
Perdón, lo estaba escuchando muy atento, estaba pensando.
¿Está bien?
No, está claro que en el caso de, que veníamos hablando, en el caso de Brasil, una profundización de eso. O sea, yo entiendo que en el poder adquisitivo, es decir, si yo tengo, por ejemplo, 1.000 pesos, obviamente me rinden un 30% más comprando desde el lado brasileño que comprando desde el lado uruguayo. Claramente, con la profundización de la depreciación del real, eso obviamente hace que se exacerbe ese poder adquisitivo, esa diferencial entre Uruguay y Brasil.
Y el panorama se vuelve algo más sombrío. Ahora, con estas cifras concretas, estos datos avalados académicamente, ¿qué ustedes pueden presentar, si quieren, ante las autoridades? ¿Qué les han dicho?
Déjame una
cosita. ¿Qué se les ha planteado? Sí.
Antes de contratar al Observatorio Económico, un directivo nuestro, muy paisano, nosotros tuvimos una, dos, tres reuniones con el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Lo que le hizo en la segunda reunión fue a supermercado en Brasil, hizo un surtido. Y cuando él empezó a hablar de la macroeconomía y de la situación, dice, mis socios no saben lo que es macroeconomía, mis socios saben lo que es esto. Y fue y le dio una factura de un surtido donde estaba el producto y el precio. Y el tipo de cambio, que es diferente el de frontera con el que pasa acá.
Y que compró los mismos elementos del otro lado.
Exactamente. Ahí en ese surtido había como un 60% de diferencia. La primera vez, te estoy hablando 20 de abril, Consejo de Ministros en Melo. Era segunda reunión que ya teníamos con Pablo Ferreri planteándole los problemas. Tercera reunión que tenemos con él fue en julio, hizo exactamente el mismo surtido, llevó la misma factura y se lo mostró. En pesos había bajado un 7% el surtido en Brasil. Antes del cambio de nota te estoy hablando.
Sí, claro, estamos hablando de abril. Bien.
Yo quiero agregar algo a lo del estudio de la Universidad Católica. El estudio de la Universidad Católica, que lo que toma son 60 productos, de tanto del lado argentino como del lado uruguayo, y del lado uruguayo como del lado brasilero, lo que hace es ver cuánto te rinde más la plata de un lado o del otro. Ahora, la universidad lo hace científicamente y no lo puede hacer, no puede hacer nada que esté fuera de la ley. Ahora, ¿qué pasa? En la Argentina existe un cambio blue, por lo tanto esa diferencia no es del 30%, es mucho más grande y supera el 50%. Y cuando lo haces del lado de Brasil te pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en Brasil no existe el dólar y el empresario brasilero quiere nuestros dólares. Por lo tanto, él siempre prefiere que vos le pagues con moneda nacional uruguaya para que ellos puedan pasar al otro lado de la frontera a comprar con plata uruguaya dólares. Y eso es algo que en vez del 30% lo lleva mucho más grande y multiplica mucho más grande el problema. O sea que nosotros no solo que tenemos un problema de fuga de divisas, de divisas por concepto de contrabando, sino que la plata cuando vuelve al Uruguay entra como pesos uruguayos y se va en dólares.
O sea que la foto que está tomando esta Universidad Católica, por ejemplo, es en realidad bastante limitada.
No, ella tiene que tomarlo científico, porque para podernos sentarnos a nosotros a hablar con economía y que nos respete como nos debe de respetar y nosotros respetarlos a ellos, tenemos que hablar con números serios. Bien. Pero la realidad del mercado y la realidad de la economía dice totalmente diferente. O sea, sabemos bien.
Magnifica esos números.
Claro. Exacto. No, yo no puedo decir, no, pero el dólar blue, el dólar. No, tengo que hablar académicamente como se debe hablar. ¿Sá? Pero la realidad es esa. O sea, cuando vos lo llevas a lo que es real, real, este estudio que fue hecho en junio, ya ahí daba, la foto real da más del 50%. Entonces, no hay manera que un empresario uruguayo pueda ser competitivo y viable ante estas diferencias. Entonces, ese es el reclamo que durante 5 meses le hemos estado pidiendo al gobierno. Pero lo que decía Santiago, nosotros lo que tratamos es pedir que nos dejen participar, porque nosotros somos parte del problema, pero somos parte de la solución. O sea, nosotros somos los quienes, cuando pedimos lo de la NAFTA, que fue la rebaja del IMSI, era porque sabíamos que el impacto iba a ser muy bueno para el resto de la economía. Y eso fue lo que sucedió. La gente iba, echaba combustible del otro lado y con la diferencia hacía el surtido y compraba las demás cosas. Entonces, eso demostró que frenaba el contrabando y mantenía los puestos de trabajo dentro del Uruguay y las divisas dentro del Uruguay. Esto es exactamente lo mismo. Los reclamos nuestros es dejarnos ser más competitivos y no pongan barreras, porque no gasten dinero en barreras, gasten dinero en ser competitivos, ¿tá? Y pongan toda la maquinaria del Estado a trabajar como lo hacemos entre todos.
Bien, Macio, ¿cuál es la respuesta que han recibido? ¿Qué medidas, qué propuestas les han hecho?
Bueno, como te decía al principio, el sector empresarial tiene muy bien monitoreada la situación. Nosotros acabamos de realizar el pasado fin de semana en la ciudad de Paysandú un encuentro nacional de asociaciones, cámaras y centros comerciales, más de 100, un centenar de empresarios de todo el país, más de 40 gremiales empresariales, y ahí se brindaron información actualizada de primera mano. Y bueno, lo que hablábamos recientemente, desde temas económicos, de la actual coyuntura en la cual expuso el economista Gustavo Licandro, por ejemplo, pero también en lo que tiene que ver con políticas de frontera, donde llevamos a un especialista en más que nada en temas de comercio fronterizo, como es el doctor Carlos Loaiza. Hay mucho por hacer en esto. Insisto con lo mismo, este gobierno o cualquier otro gobierno tiene que confiar en el sector productivo, tiene que confiar en el sector empresarial y en conjunto poder diseñar políticas que puedan estar por lo menos minimizando el impacto en estas situaciones coyunturales, porque obviamente esta coyuntura que vive hoy Rivera o que vive Rocha o que vive Artigas no van a durar para siempre. Esto es cíclico, a veces son favorables, a veces son desfavorables, pero tratar de dar la mayor estabilidad posible es muy importante. Por eso nuestro afán desde parte del sector empresarial en participar en los diferentes ámbitos, en ser recibidos, en ser escuchados y más que nada aprovechar las iniciativas que desde el sector empresarial se presentan, ¿no?
¿Y cómo se lograría esta estabilidad que menciona? ¿Qué herramientas se pueden utilizar para llegar a esa estabilidad que se requiere?
Bueno, primero que nada, los ámbitos necesarios. Habiendo creado esos ámbitos, bueno, hay medidas concretas, como las que acabamos de mencionar como ejemplos, como fue en su momento la reducción o eliminación del IMESI en el combustible con Argentina, como fue después se extendió desde el año pasado y anteriores con la frontera con Brasil, ahora esta iniciativa que te comentaba, que está presentando Rocha ante las autoridades de ANCAP para también Rocha no solamente tiene el inconveniente de la frontera, sino también que hay mucha inversión turística y bueno, y está poniendo en jaque también a la próxima temporada porque bueno, todo el porcentaje de turistas, ya sean nacionales como extranjeros, está en duda porque mucha gente se va a ir más que nada para Brasil. Entonces, somos un país muy pequeño, nos conocemos todos y es mucho más fácil que en otros países estar implementándose. Como nos sentamos aquí en una mesa, bueno, es muy fácil, sería muy fácil tener esos ámbitos, ya sea en la propia corporación o en el Ministerio de Economía o en diferentes comisiones, porque el sector empresarial está organizado, está muy bien organizado, a modo de ejemplo.
Y está encima del asunto, no es que corre de atrás. Como totalmente. Usted decía, vienen siguiendo el tema desde hace meses.
A modo de ejemplo, la Cámara de Comercio tiene 126 gremiales empresariales, tanto sea sectoriales como regionales. Tiene un alcance a todo el país. La Confederación Empresarial también, la voz cantante también del interior. Es fácil tener una óptica y una posición y un análisis de lo que pasa en las diferentes zonas.
Fernández, ¿sirvió el acuerdo de precios en este contexto, en este panorama?
A ver, nosotros desde Cámara de Comercio, siempre cuando surge un acuerdo de precios, si bien nosotros tenemos gremiales que forman parte de ese acuerdo, pero desde la Cámara de Comercio está claro que nosotros entendemos que este tipo de medidas son totalmente cortoplacistas, ¿no? Simplemente lo que hacen es paliar la situación en el corto plazo, pero en definitiva el problema de la inflación, la presión inflacionaria sigue estando.
O sea, que están pateando el problema para adelante.
Exactamente, para nosotros eso es siempre lo decimos así, y bueno, no es que estamos en contra del acuerdo de precios, o sea, bueno, está bien que lo firmen, que el sector privado lo apoye, pero en definitiva no estamos solucionando la raíz del problema. Y un elemento que aquí se nombró, pero cuando hablamos de competitividad, ¿no? Y acá estamos hablando principalmente en lo que es la relación de precios y demás, pero como bien decían, o sea, la competitividad de una empresa, la competitividad de un país es mucho más que relación de precios, ¿no? Y acá se trajo sobre la mesa el tema de los costos. Y no solo, claramente el sector comercios es un sector intensivo en el uso de mano de obra, entonces claramente el costo salarial tiene un peso muy importante en esa torta cuando nosotros hacemos el 100%. Pero también acá tiene que ver con costos tributarios, costos asociados al funcionamiento de la actividad empresarial, nuevas regulaciones, nuevas obligaciones, y todo eso en definitiva hace a la competitividad de la empresa. Y claramente cuando el sector comercio atraviesa una etapa como la que hoy estamos viviendo de estancamiento, o sectores incluso con caída profunda en sus niveles de ventas, claramente estos elementos que hacen a la competitividad y que se transforman en una rigidez en la actividad empresarial cobran relevancia, ¿no? Y estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, como hoy hablábamos, donde los márgenes de acción son muy reducidos. Entonces, esos márgenes de rentabilidad hoy se ven muy acotados, en reducidos al extremo, que incluso en algunos casos se lleva o a reducción de personal o, en el peor escenario, a tener que dejar de desarrollar la actividad comercial. Entonces, por eso tenemos que mirar la foto completa de cómo es la actividad empresarial y todas las aristas que el empresario tiene que estar manejando a la hora de desarrollar su actividad.
¿Este acuerdo de precios en el interior cómo se sintió? ¿Cómo se tradujo?
Es prácticamente imposible llevarlo a cabo. Más lejos estés en Montevideo, tenés otros costos. El flete, por ejemplo, el flete en nuestro país pesa mucho. Hay un montón de puntos que es difícil, pero a ver, vamos a hablar claro. A nosotros no hay acuerdo de precios que nos valga si tenemos el 70% de diferencia de precio en muchos artículos pegado a nuestro comercio. Todos, sin excepción, los que estamos en frontera, estamos mandando a seguro de paro, organizándonos para ver cómo continuamos, porque tenemos un punto de equilibrio. Yo tengo X cantidad de empleados, pero después de cierta cantidad de venta, no es que yo puedo bajar 3 empleados más, tengo que cerrar. No es una cuestión ya únicamente de que sigo mandando seguro de paro. Y ten en cuenta algo que es difícil de entender en las MIPYMES, en las empresas chicas: cada empleado no es un empleado, es casi parte de nuestra familia. Eso tiene un costo social muchísimo más grande. 100 empleados que vayan al seguro de paro acá en Montevideo, sí, fueron 100. En Artigas, que vayan 100 más, termina de hacer pelota todo. Una cosita. Vos en un momento planteaste qué es lo que se puede hacer. Nosotros no tenemos una varita mágica, pero sí lo sufrimos al problema desde adentro hace mucho tiempo. Y nosotros le planteamos un razonamiento muy sencillo. Todo el dinero que se está yendo para el otro lado, que es seguro, más del 60% de los ingresos que tiene, llámense sueldos, eso el BPS lo saca así, en tema frontera, cuando se va para el otro lado, deja de generar. ¿Qué deja de generar? Deja de generar el efecto multiplicador que hace en nuestra pequeña sociedad, deja de generar impuestos para el Estado, ¿tá? Es dinero que se va. Lo que nosotros le dijimos al Estado es: lo que hicieron con el IMESI y la NAFTA, háganlo con la canasta básica, háganlo con otros productos. De esa forma, en vez de no cobrar un 0% de algo, van a cobrar la mitad del impuesto de mucho.
Claro. Hoy esperábamos también a Oscar Buto, representante del Centro Comercial de Maldonado, que nos iba a comentar un poco la realidad allí. Pero quizá ustedes me puedan contar los efectos de la pérdida de competitividad en este departamento que ni siquiera tiene frontera.
Bueno, ese es uno de los casos que más emblemáticos está pasando. Maldonado, que no tiene fronteras, está pasando una de sus peores crisis debido a que año a año el turismo que llega cada vez menos por un tema de competitividad. De un país caro en lo que es el turismo y después una fuerte caída en lo que es la inversión de la construcción porque no llegan inversiones debido al alto costo operativo, costo país. Si te mirás un poco las regiones, hoy en Asunción el metro cuadrado de la construcción ronda los $500 y en Uruguay no conseguís por menos de $2,000, de 2,400 y mucho más. Y en Maldonado todavía eso se supera un poco más. Entonces Maldonado hoy está, creo, si no me equivoco, cerca de 8,000 personas en el seguro de paro solo por la construcción. Pero la gente que va a construir y que trabaja en la construcción de Maldonado, hay mucha gente que es de los departamentos nuestros. Entonces hay una migración y gente que vuelve a los departamentos sin trabajo. Entonces se va aumentando en todos los departamentos la falta de oportunidad laboral. Y el otro problema que siempre tiene el interior es que el interior tiene mucha informalismo. Y con estos problemas el informalismo se multiplica.
Se agrava.
Se agrava. La gente no puede pagar los impuestos. Y hay un impuesto que es el BPS, por ejemplo, que no es negociable. Si vos te atrasás en el BPS, no tenés cómo negociar. No hay cómo decir, entro en una mora y lo dilato y lo pago en cuotas. No. El BPS, porque es plata del trabajador y es a rajatabla, no te puedes atrasar. En cambio, con la impositiva vos podés buscarle la vuelta y lo negociás, pero en esto no.
Bueno, entonces
lleva un montón de cosas que hay que tener mucho cuidado y la gente en eso sabe que es así y prefiere cerrar y bajar las cortinas porque después que entras en una deuda es una cadena tras otra y empezás a pasar muy mal y los problemas del empresario siempre terminan en el quiebre familiar. Es increíble, pero cuando vos me lo mirás, el quiebre familiar es muy grande en el interior debido al fracaso económico.
Bien, para ustedes no es una mini crisis, entonces.
No, para nosotros no es una mini crisis. Yo siempre lo pongo como ejemplo. Yo que tengo 47 años ya estoy cansado de las crisis. Pero además estoy cansado no solo de que es cada 5, 3, 2, tenés una crisis, sino que esto de pedir políticas de frontera y cosas anticíclicas no es de ahora, hace más de toda la vida se ha pedido que se entienda que estamos frente en el barrio nuestro tenemos dos grandes potencias del mundo, dos economías muy grandes, muy fuertes, y que cuando ellos quieren nos perjudican y nos perjudican en grande. Entonces tenemos que tener una economía que cuando nos está yendo bien podamos generar cosas para que cuando nos está yendo mal acomodar los tantos. Y ese es el tipo de cosas que nosotros pedimos. Nosotros, por ejemplo, no estamos pidiendo una devaluación. Lo que nosotros estamos pidiendo son políticas de frontera. Y cuando hablamos de políticas de frontera no estamos hablando solo de lo que es lo económico, lo que es lo tangible.
Bueno, vamos a resumir, a sintetizar cosas. Estas políticas de frontera ya para el final de la entrevista.
Y una política de la frontera que nosotros estábamos pidiendo era, por ejemplo, el tema del gasoil, que es impresionante la necesidad que tenemos un gasoil productivo porque los sectores productivos así lo demandan y lo necesitan, es que el gasoil lo haga por lo menos la mitad de precio. Y porque no hay otra manera, el interior vive del sector productivo y el sector productivo está totalmente parado y no está haciendo nada porque los números no le sirven, no le cierran. Y lo otro que es que se vea que con la tarjeta de débito se puede hacer o quitar el 100% del IVA, lo que es los productos básicos y no los suntuosos, para mejorar ese tipo de el ser un poco más competitivo. Y lo otro que nos está preocupando es que nos encantaría que desde el Gobierno Nacional nos explique cómo una galletita en Argentina, que es la misma marca que entra al Uruguay, valga hasta 10 veces más cara en el Uruguay que en la Argentina. O la pasta de diente, que en Brasil valga 15 pesos, y esa misma pasta de diente acá valga 175 pesos. De la misma marca, de la misma fábrica, hecha en el mismo lugar. No sé.
Ahora, en esta mesa parece haber consenso entonces que los precios cuidados que proponen, por ejemplo, del PIT-CNT no son una respuesta.
No, no. Para mí no, no soy la economista.
No, no,
para yo para mí eso es un... Volvemos a la ley seca, claro. Volvemos al negocio negro.
Yo creo que son distorsiones que se dan en el mercado y la solución es generar una nueva distorsión. O sea, porque ahí lo que está generando es una rigidez en lo que tiene que ver en el funcionamiento propio del mercado, oferta y demanda. Acá lo que hay que ver es atrás qué está en esa formación de precios. O sea, qué es lo que genera que nosotros tengamos, como dicen acá, un precio tan diferencial. Y bueno, y ahí está esa ecuación de costos que hoy hablábamos, donde ahí está infraestructura, donde ahí está política tributaria, donde ahí está política salarial.
Esto es lo que se denomina a veces costo país.
Exactamente, ahí está. Entonces, eso, cuando uno habla de esas políticas, de decir, bueno, tratemos de, cuando la economía viene bien, avanzar en estos temas. Tratemos de mejorar eficiencia, tratemos de mejorar eficiencia en el Estado, tratemos de gastar menos, mejor, en mejor calidad, mejoremos la infraestructura. O sea, mejoremos todos aquellos aspectos que hacen, en definitiva, al precio final o al costo final de los productos que se comercializan aquí en nuestro país.
Freitas, ¿usted cree que el gobierno está tomando las decisiones correctas respecto al tipo de cambio?
A ver,
porque acá Félix decía, no necesitamos una devaluación. ¿Qué piensa?
Te respondo lo que le dije varias veces a Ferreri. Yo no soy economista. Yo no tengo el conocimiento técnico para opinar sobre qué está bien y qué está mal. Yo lo que sí te puedo asegurar es que las decisiones que se están tomando no se ven reflejadas de la forma que necesitamos los comerciantes y sobre todo los que estamos en frontera. Está muy lejos de verse reflejado en nuestra necesidad.
Bien. Bueno, Alfredo Freitas, del Centro Comercial de Bella Unión, Ana Laura Fernández, de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios, Miguel Feris, presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay, y Santiago Mació, gerente de gremiales de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios. Les agradecemos su participación hoy en la mañana del espectador. ¿Algún comentario último?
Sí, como mensaje final, Maru, volver a lo del principio. Confianza de parte del gobierno para el sector empresarial. Generalmente, y está demostrado, las propuestas e iniciativas del sector empresarial cuando se realizan se pagan por sí solas. El gobierno, si analiza qué más le conviene, si tener tantos puestos en seguro de desempleo en la frontera o reducir los impuestos, como en alguna propuesta sea en el caso del IMESI, por ejemplo. Entonces la ecuación siempre se paga por sí sola de estas medidas que no son para siempre, sino que son coyunturales. Entonces, confiar en el sector productivo. Acá hay dos socios que deberían de ir de la mano. Quien genera la riqueza, que son las empresas, pequeñas, medianas o grandes, y quien la administra. Bueno, hay que ir de la mano, porque si no, si matamos al que la genera, bueno, ahí sí entramos en una complicación.
Un equilibrio, sin dudas, muy delicado. Gracias por acompañarnos esta mañana.